¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos a martes 14 de octubre del año 2025. Esto es Más de Uno, esto es Onda Cero, es la radio que les acompaña el rato que usted quiera. Déjeme que les cuente una historia que es muy rápida o muy corta, ya verán. Érase una vez en tiempos muy, muy remotos un pequeño pueblo al pie de una montaña, habitado por familias esforzadas que trabajaban el campo y educaban a sus hijos en paz y armonía, y ninguno de los niños se llamaba Marcos. Tenía a su madre emigrada a la Argentina, o sea, no es esa la historia. En este pequeño pueblo al pie de una montaña, se amanecía muy temprano para trabajar la tierra y se observaba con atención cada señal que pudiera anticipar si llovería, si soplaría el viento, si brotaría la siembra, si darían fruto los árboles. Una mañana retumbó el suelo y pareció que el monte mismo temblara. Se asustaron los hombres e intentaron averiguar lo que pasaba a las mujeres. De nuevo se escuchó el crujido, como si el suelo se contrajera y el monte hinchado fuera a reventar, sepultando el pueblo entero. Corrieron las familias a buscar refugio mientras especulaban con lo que estaría por suceder. Temían que fuera un acontecimiento terrible, ¿no? Decían, igual es alguna criatura inmensa que ha gestado la propia montaña y que está a punto de ser alumbrada. Se resquebrajó entonces la ladera, se abrió un agujero en la tierra y, asomados y asombrados, los vecinos contemplaron cómo de entre las piedras surgía un ratoncito. Al alivio que sintieron, siguió la broma. Bautizaron aquel episodio como el parto de los montes y acuñaron ya para siempre una expresión que aún permanece viva, que es: la montaña parió un ratón. O para los gurúes modernos de las gestión emocionales y políticas, teoría y práctica de la gestión de expectativas. O sea, sé prudente cuando alimentes la posibilidad de que algo trascendental vaya a suceder, no vaya a terminar siendo un ratón y lo único que generes sea un chasco. Que estamos en la semana de la generación de expectativas. Expectativas muy altas. Tanto en Oriente Próximo, el plan Trump avanza, como en el Tribunal Supremo de España, que vuelve Coldo y a lo mejor mañana va José Luis Ábalos, como en el Centro de Investigaciones Sociológicas, donde el coronel Tezanos se ha soltado el poco pelo que le quedaba o que le queda y cabalga ya melena al viento Tezanos hacia la mayoría absoluta de su jefe y líder idolatrado, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Feliz ayer de poder aplaudir a Donald Trump en Sharm el Sheikh y de reírle las bromas en compañía de otros gobernantes más felices todavía que él. Seleccionados todos ellos, esos gobernantes, por este amante de la libertad y la pluralidad que es el general al-Sisi de Egipto. Por cierto, paréntesis, en este CIS que pone a Pedro Sánchez 15 puntos por delante de Núñez Feijóo, ¿quién dice 15? Dice 25, José Félix. O sea, si en dos meses le ha metido 15 puntos, pues en los dos meses que quedan para que llegue casi el final del año, pues le puede meter otro 25 puntos. Digo, en este CIS, que confirma que con dos escándalos más que afecten al PSOE, sea Cerdán, sea Ábalos, sea Coldo, sean licitaciones de obras o sean sobres del Partido Socialista.
Son una organización transparente, tan transparente que hasta nuestros sobres son transparentes.
Eso es, muchísimas gracias, portavoz. Con dos escándalos más, España entera se entregará a Pedro Sánchez y obtendrá no ya el presidente una mayoría absoluta, sino la unanimidad de los votantes. De si en dos meses le ha metido 15 puntos de ventaja a Feijóo, en dos años que quedan para las elecciones en teoría, oye, es que no va a haber un español que no vote por el Partido Socialista. Digo, pero en este CIS de ayer, Tezanos eligió preguntar a los españoles por Gaza. No por la flotilla, que es lo que yo esperaba, sinceramente. Y por el furor del barco de Margarita Robles. No, les ha preguntado por la preocupación que les merece a los españoles, o que nos merece, la situación en Gaza, y es mucha preocupación, 70% de los ciudadanos manifiesta esa preocupación, y también por la actuación del gobierno de España respecto de la situación en Gaza y de su presidente, el presidente Sánchez, ¿no? Lo del presidente lo explicita además Tezanos en la pregunta, para que quede claro que quien lo decide aquí es el jefe, ¿no? Y mira lo que sale. Y aquí al cocinero se le ha pasado a remover el guiso, me da la impresión. Mira lo que sale. Al 54% de la población le parece que el presidente Sánchez se ha equivocado. frente al 37% que dice que está de acuerdo con la forma en la que ha actuado respecto del conflicto en Oriente Próximo. Voy a repetir, en desacuerdo, 54%. De acuerdo, 37%. Ocurre que el gobierno se ha hartado de difundir esta encuesta del Real Instituto Elcano que dice que para el 82% de los ciudadanos de España lo de Gaza es genocidio, lo ha difundido como aval a su propia política. Ha reprochado a Feijóo, de hecho, que no aplauda la actuación del gobierno español, repitiendo a todas horas que la sociedad española en esto está con Pedro Sánchez. Y ahora viene el CIS y dice que no es así. Que los españoles, en su gran mayoría, suspenden a Sánchez en este asunto. ¿Qué está pasando, José Félix?
Estamos en el lado bueno de la historia.
En el lado correcto de la historia.
En el lado correcto. Si el gobierno está en el lado correcto de la historia y la mayoría de la población española está en desacuerdo con el gobierno, es que la mayoría de la sociedad española está en el lado incorrecto. Generar expectativas es un maestro, ese vendedor mutado en presidente de imperio que responde al nombre de Donald Trump y lleva más de un año prometiendo que va a arreglar el mundo después de ponerlo patas arriba, se entiende. Con Donald Trump ocurre que con la misma frecuencia con que hincha expectativas, luego las pincha. Y eso es lo que explica el escepticismo con que fue recibido su plan para Gaza. Y eso es lo que explica también el alivio de ver que, al menos el primer día, se ha cumplido lo que estaba pactado. Rehenes devueltos a sus familias, presos palestinos, excarcelados. Es verdad que falta que jamás se entregue todavía los restos mortales de unos cuantos de los rehenes que murieron en cautiverio. Admitamos que la firma del acuerdo ayer en Sharm el Sheikh, Egipto, fue bien rara la firma, pues es una firma en la que ni están ni firman las dos partes que en teoría han acordado algo. O sea, ni Israel ni Hamás se sentaron a la mesa ayer. Quienes firmaron fueron los mediadores o los padrinos del acuerdo, que son cuatro y que son los que son. El presidente de una república democrática llamada Estados Unidos, que se negó a reconocer el resultado de las urnas cuando perdió y luego aplaudió el asalto al Capitolio, o sea, Donald Trump. El líder autoritario de una república en la que la opresión avanza y los derechos humanos son una forma de hablar, o sea, Erdogan el turco, aliado de Zapatero en lo de las civilizaciones. El militar que dirige con mano de hierro a Egipto tras dar un golpe de Estado y meter en prisión al presidente islámico que había antes, o sea, el general al-Sisi. Y el emir de Qatar, monarquía absoluta con un parlamento de cartón y sin partidos políticos, o sea, al-Thani. Estos son los cuatro hombres que han forjado el acuerdo para el cese de las armas en Gaza. No son lo mejor de cada casa, pero son los cuatro que mandan en este asunto. Y los cuatro hombres, estamparon sus rúbricas en los papeles que les iban pasando a la firma dos mujeres subordinadas, antes de hacerse ellos la foto de familia con otros 28 gobernantes. 27 hombres y una señora. En soledad de género, Giorgia Meloni. En la foto final, 31 a 1. Nadia Calviño se habría marchado de esta foto. Y los 32 ahí aplaudiendo cada frase de Donald Trump en el show. Show a mayor gloria de sí mismo. En que acabó convirtiendo el acto de la firma. Dice, ¿qué quieres, es Trump? Ten su naturaleza, ser el novio en la boda, el niño en el bautizo, el animador presentador, el homenajeado, todo en uno, ¿no? Los 32 allí haciéndole los coros a Donald Trump. Todos de pie, esperando a que él fuera, incluido el nuestro, es verdad, incluido el nuestro. Se fueron haciendo antes las fotos de pareja. Trump un poco paternalista con Pedro Sánchez, agarrándole así del brazo y tirando un poquito de él, que es simpático, es simpático. Y Pedro Sánchez con esa sonrisa ancha y franca que solo tiene cuando está lejos de España, ¿no? Pero solo el ratito de la foto. Bueno, no salió ayer de nuestro presidente ni un mal gesto. Ayer por la mañana a esta hora decíamos, ¿cómo de cerca llegarán a estar? Pues estuvieron tan cerca que se estrecharon la mano. Pero no salió de nuestro presidente ni un mal gesto, ni un reproche, ni un ánimo Donald para marcar distancias. Al revés. Oye, si hay que creer la propaganda oficial que dice que a nuestro presidente le llueven votos cada vez que Donald Trump le toca las narices o amaga con echarnos de la OTAN, pues habrá que creer entonces que ayer Sánchez debió perder votos de Tezanos, porque fue una exhibición ejemplar de diplomacia. O sea, de disimulo, materia en la que a estas alturas pues Pedro Sánchez también está doctorado, ¿verdad? Estar en la firma de este acuerdo con los elegidos, para que luego diga el PP, Sánchez ya no tiene papel internacional, ya no le quieren en ningún sitio, ya no le llaman, ya no le invitan a las rondas, a las cumbres, a nada. Ayer estaba en Egipto. Estar en la reunión era el triunfo. Y si el precio es tener que sonreír a Trump y reírle las gracias, pues se paga el precio. Ligeramente embarazoso sí resultó este momento en el que Donald Trump, animador de la fiesta, fue mencionando uno por uno a los gobernantes que le secundaban ahí en el estrado. Ellos no hablaban, pero él sí. Y él iba, le dijo, ¿me dais por favor el papel con la lista de todos los gobiernos que están aquí presentes? Y empezó pues por orden alfabético y fue diciendo alguna cosa hermosa sobre cada uno de ellos, ¿no? Pues muy cálido con Macron, o sea, Francia.
France, thank you very much, Emmanuel.
Muchas gracias, Emmanuel.
I would imagine Emmanuel standing someplace behind you. Where is he?
Preguntaba dónde está Emmanuel.
I can't believe you're taking a low-key approach.
Estaba un poco lejos, dijo, no me puedo creer que hayas elegido perfil bajo y la broma.
He's my friend.
Con mi amigo Emmanuel,
Germany,
el alemán Merz.
New Chancellor of Germany is,
el canciller.
He's easy to spot because he's very tall.
Sí que es muy alto.
And he's very smart and he's doing
y
a
muy
fantastic
inteligente.
Job for his country. Appreciate
y que es una bendición para Alemania. En fin, es muy conservador Merz, o sea, a Trump siempre le gusta. De Giorgia Meloni dijo que es muy guapa. Y que esto lo puede decir él en Egipto, porque si lo dijera en Estados Unidos se acabaría su carrera política, pero que bueno, que se iba a arriesgar, muy guapa. O sea, es que es un bromista, Donald Trump. O sea, es que es una detrás de otra, ¿eh? De Orbán, el húngaro, bueno, de Orbán, de Víctor, su alma gemela.
Víctor, I call him. You are fantastic.
Fantástico.
He's a great leader.
Un gran líder.
I endorsed him the last election he had.
Le apoyó en las últimas elecciones y sacó 28 puntos de ventaja, ríete tú de decir.
And we appreciate it and we're behind you 100%. That's Hungary.
Que en la próxima elección espera que todavía tenga más ventaja. Bueno, qué grande, Víctor Orbán. Con Starmer, el británico, un gesto también de deferencia porque le invitó a acercarse hasta él, la relación especial de siempre de Estados Unidos y el Reino Unido, y eso que Starmer es de izquierdas, es laborista, ¿no? O sea, que iba pasando lista ahí el bromista Donald Trump mientras se iba acercando la S de Spain. Imagino que mientras iba acercando la S, Pedro Sánchez allí de pie cruzaba los dedos y dice, a ver qué dice de mí este. Podía haber dicho alguna cosa bonita, por ejemplo, que el CIS le daba 15 puntos de ventaja ayer a Pedro Sánchez. Y llegó la S de Spain.
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 Who's Spain?
¿Dónde debe ser el español?
Are you guys working on him with respect?
¿Estáis trabajando, chicos, con él para lo del PIB?
We'll get close. Ah,
¿no?
We'll get close.
Que llegaremos a acercarnos.
Fantastic job you're doing.
Fantástico trabajo.
And,
fantástico
UAE,
trabajo. Y ahí ya pasó al siguiente.
Which is great.
Siguiente país, que también es grande, el United Kingdom, venía ahí a Starmer. Claro, hay dos versiones de cómo se traduce la última parte. Pues la primera está claro, no habla con Sánchez, habla con los demás. Le dice, ¿qué estáis hablando con este para lo del PIB de defensa? Pero cuando luego dice, fantástico trabajo, ¿estás haciendo o estáis haciendo? Por cierto, cuando Trump pregunta, ¿dónde está el de España? Porque no ve a Pedro Sánchez, se le escucha decir a este, aquí. He subido el volumen para que usted también lo sienta, mire.
Pues Spain.
Bueno, mientras Donald Trump le vuelve a clavar el rejón del PIB en defensa al gobierno, ¿qué fijación tiene con este asunto? Igual es que es lo único que sabe del gobierno de España. Y Sánchez pues ríe cuando escucha eso. Pues como cuando Feijóo le dice que está pringado en el caso Ábalos, pues ríe. Esta otra risa que no es ni ancha ni franca, es sobreactuada, es la risa de no me está haciendo gracia, pero me toca tragar. El otro día escribió Ángel Villarino que a Donald Trump se le soporta mejor cuando está contento, y así fue ayer, efectivamente. Día de grandes expectativas, que ojalá no queden defraudadas, y día de gloria para el señor Trump, festejado a la vez por las familias de los rehenes y los diputados en Israel y por sus congéneres gobernantes en este acto en Egipto. Gaza es verdad que todavía no la ha pisado, ni él ni los 32 de la foto.